miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustincorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Para los amantes de la radio, cada miércoles y viernes hay días de recuerdo repletos de magia y nostalgia. Nosotros le damos también la realidad. Hoy vamos a hablar con Adrián Eduardo Barilari, que nació un 11 de noviembre. Es un cantante argentino de heavy metal, más conocido por ser el vocalista de Rata Blanca, banda con la que grabó un total de 8 álbumes y recorrió los más grandes escenarios de toda Argentina, Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. Integró Alianza en los 90 y como solista editó 4 trabajos. Barilari en el 2003, junto a los músicos de Nightwish, Canciones Doradas en el 2007, reversionando canciones clásicas del rock and pop, Abusos de Poder, mostrando su faceta más pesada, y en el 2013, Barilari 4, siguiendo más o menos la línea del álbum anterior, en el 2019, el año pasado, Infierrock, su más reciente obra. Hoy en Historia, en Sintonía, una voz muy particular, ¿no? El ángel, contaban por ahí, Adrián Barilari, el ángel agudo del metal. Aquí lo escuchamos para la presentación de Adrián Barilari.
Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me da.
Miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustincorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Segundo de 3 hermanos varones de una familia de clase media, estuvo vinculado con la música desde muy pequeño, ya que su tío era ejecutante de bandoneón y cantante de tangos. Fue él quien le enseñó a cantar a los 4 o 5 años. Pronto, su madre comenzó a llevarlo a los canales de televisión para que cantara frente a las cámaras con solamente 7 o 8 años. Su hermano mayor tenía un grupo de rock en la cual Adrián aprovechaba de momentos para cantar temas. A los 12 años empezó a componer sus primeras canciones y su madre lo incentivó para que estudiara acordeón, pero él no estaba convencido y terminó aprendiendo a tocar la guitarra, que era lo que realmente le gustaba. La primera banda rockera de Barilari se llamaba Topos Huranos, de estilo rock pesado, pero tuvo que dejar este proyecto al tener que cumplir con el servicio militar obligatorio. Después de eso, fue integrante de otras bandas como Rompecabezas, Cobalto, Vietnam y Días de Gloria. Ahí estamos presentando a Adrián Eduardo Barilari.
Historias en sintonía por Radio M.
Pero qué placer, ¿eh? Poder charlar, escuchar su voz, ¿eh? Alguien decía, yo, bueno, hablaba del ángel agudo del metal, pero ahora con esta presentación que se viene en octubre, que ya le vamos a contar con él, obviamente va a tener facetas más que interesantes, no solamente por lo que él realmente pone manifiesto a lo largo de su carrera, lo que ha hecho con Rata Blanca, sino también el tango y algo más. Adrián, ¿cómo estás? Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M para la provincia de Santa Fe, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Estábamos repasando lo que pasó y lo que viene también, ¿no? En tiempos de pandemia, porque te hemos visto ahí que estás a full, estabas a full con el tema de por Facebook, o siempre estabas trabajando pensando en lo que se viene, ¿no? Que es también este espectáculo Barilari por tres. Pero, ¿cómo estás viviendo todo este tiempo?
Y raro, digamos que la verdad es que como todo el mundo, ¿no? Con mucha incertidumbre, con mucha pena, porque no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces, uno trata de... ¿Hola, hola?
Sí, sí, te escucho perfecto.
Ah, bien. Trata de adaptarse como puede, y como dijiste vos, yo durante los primeros meses de pandemia, pensando que esto iba a pasar en una cuarentena, ¿no? Uno pensaba, bueno, dos meses y volvemos a la normalidad. Estuve cantando, como vos dijiste, desde casa.
Sí, sí.
Un poco así, con la guitarra, con un karaoke, un poco para mí y un poco para la gente que estuvo trabajando durante todos estos meses, que la verdad que me decían, sigue haciéndolo, que nos viene bien, que es una compañía. Bueno, nada, al fin y al cabo creo que subí en estos primeros tres meses de cuarentena, habré subido como 30 canciones, no sé cuántas.
Sí, muchísimas, sí.
Sí, hasta que en algún momento... Mi manager, mi productor, me dijo, escuchame una cosa, vos estás haciendo esto por las redes, está muy bien, la gente te sigue, está bárbaro, pero tenés un montón de gente atrás tuyo, un equipo de gente que hace tres, cuatro meses que no trabaja.
Claro,
dijeron,
claro,
¿no? Dije, claro. De alguna manera, escúchame, ¿por qué no te pones las pilas y lo hacemos a nivel profesional? Sí. Dice mi manager, y hacemos una propuesta diferente para que, no solo por la gente que quiere tener un show, sino que detrás mío, y esto me gusta y cabe aclararlo, hay gente que hace mucho que no trabaja.
Claro, no, sí.
En mi caso, asistentes técnicos, iluminadores, sonidistas, camarógrafos, profesionales, que la verdad es que tengo músicos que están dando clases, ¿no? Ya hace unos meses, como para sanear un poco lo que está pasando, ¿no? Y algunos de los asistentes están trabajando de otra cosa. Y bueno, y esto me dio un poco la pauta de darle la razón a mi manager y decir, tenés razón, digamos, paremos con esto que yo hago desde casa y hagámoslo a nivel, no sé, Argentina, Latinoamérica, el mundo, como para ver si generamos algo, ¿no?
Sí, sí, claro, bueno, porque
sí,
este espectáculo que ya lo vamos a promocionar, Adrián, y obviamente que va a tener Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, México,
sí,
Perú, Colombia, digo, hace un recorrido importante a través del mundo, ¿no?
Sí, Estados Unidos, Europa, inclusive, a ver, yo tengo la posibilidad de, con Rata, de viajar mucho todos los años y somos una banda que digamos, durante los últimos 25 años hemos estado por todo el mundo.
Claro.
Prácticamente, no sí, digo sí, todo, sí, pero sí, gran sí, parte sí. del mundo, pero sobre todo Latinoamérica, Estados Unidos.
Sí.
Y hay un público que está allí, que nos espera, y bueno, desde mi carrera solista, poder darle a la gente la posibilidad de mostrarle este nuevo formato, que para mí es nuevo también, esto del streaming, que bueno, es una jugada, ¿no? Que uno va a hacer, que vamos a hacer nosotros.
Claro.
No está... bastante importante, con gente que tiene ganas de trabajar y de hacer las cosas bien.
Bueno, recién alguien de la provincia de Sastre, más precisamente, donde estuviste vos con Rata, y él fue un poco, dices, tu custodia en Sastre, cuando fuiste, que fue seguridad en el boliche, y entonces recordaba algunas canciones y todo este recorrido. Y yo en esta charla de esta historia en sintonía, tiene que ver desde el comienzo tuyo, ¿no? Porque uno analiza cómo aparece, con esa voz tan particular, y cómo aparece en su niñez, ¿no? Digo, como haciendo un poco, buscando y hurgueteando en ese baúl de recuerdo de este cantante que fue realmente y que es exitoso y que permanece en el tiempo. ¿Cómo comenzó Adrián Barilari su carrera? ¿Qué tuvo que ver el tío que tocaba el bandoneón y cantaba tango? ¿Qué tuvo que ver el hermano que cantaba rock?
Sí, y bueno, por eso este evento, ¿no?, que queremos llevar adelante en octubre, que es este Barilari por tres, es un poco contar esto que vos estás diciendo, contar de dónde vengo, porque, a ver, la mayoría de la gente me conoce por el cantante de Rata Blanca, que es algo normal, natural, porque se dio de esa manera, porque a mí el éxito me llega a través de Rata Blanca, banda que amo, que adoro hasta el día de hoy, y voy a seguir adorando cuando ya no exista, del cual sigo siendo el cantante después de muchos años, y feliz de hacerlo, ¿no? Sí, entonces sí, esta oportunidad que surge de poder contarle a la gente que antes de Rata Blanca también había un cantante que desde muy chico soñaba con esto, desde muy pequeño, de los 5 años, ¿no? Que yo cantaba en casa con mis viejos, con mi tío Florencio, que tocaba el bandoneón, y él me hacía cantar tangos porque era lo que se escuchaba mayormente en casa, ¿no?
Claro.
Y para mí era un juego divertido cantar tangos de la vieja época, con una voz de pito de chiquito, y cantar sobre las guitarras de Verón, ¿no?, que eran tres hermanos guitarristas que tocaban tango sin voz. Entonces, sí, era como una especie de karaoke de la época.
Sí, sí, sí.
¿No? Y yo cantaba las letras que me enseñaba mi tío, y fue un aprendizaje desde aquel momento, ¿no? Siempre digo que el tango a mí me enseñó muchísimo, muchísimo. Si bien la carrera, digamos, de ese tiempo de cantar tango no fue muy extensa, porque yo a los 10 años empecé ya a escuchar a mi hermano, que ya tenía una banda, ¿no? Una banda de rock en los 70, y bueno, ahí me empezó a gustar un poco lo que hacían ellos también. Una batería, una guitarra eléctrica, un bajo, ¿viste? Teclado. Entonces, ahí me empecé a meter también un poco con el rock de la época, y fui dejando el tango atrás. Pero siempre me quedó como el aprendizaje. Así que, sí, fueron los primeros pasos en la música, y yo lo recuerdo con mucho cariño, porque siempre me prometí a mí mismo hacer un disco de tangos, y bueno, está la oportunidad ahora, ¿no? Quizás no es ya un disco, no va a ser un disco, pero va a ser algo importante, con un cuarteto de músicos de tango, y es como esa deuda que yo tenía para hacer, me voy a arriesgar a hacerlo, porque para mí es volver a las fuentes, y largarme a hacer esto que me gusta tanto, ¿no? Yo siempre me consideré cantante antes que músico.
Sí, sí, claro.
Entonces, me animo mucho a un montón de cosas, que como viste vos en Facebook, que canté folclore, algunas piezas folclóricas.
Sí, 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 sí.
Y bueno, estuve metiendo algunas cosas, incluso medias líricas por ahí, que para mí son muy lindas, son muy divertidas, y obviamente con mucho respeto, ¿no?
Y vos pensabas, digo, en esa, bueno, de ese acordeón que tu hija te quiso comprar o al menos imponer para que sea, vos dijiste, no, yo la guitarra voy por acá. Digo, ¿pensabas en ese cantante con campera de cuero, pelo largo? Digo, ¿se estaba gestando ahí o no?
Mira, en esa época la primer fan era mi vieja. Si yo llego acá hasta donde llegué fue mi mamá, que era la que quería o que yo fuera o cantante o aviador, como decía en aquel momento, o médico. Bueno, le salí cantante, obviamente, sí, porque ya evidentemente yo ya tenía las dotes para eso. Mucho estudiar no me gustaba, entonces ella, como quería que yo me metiera en la música, un día me mandó a estudiar acordeón a piano, como vos lo dijiste. No sé por qué a ella se le metió el acordeón a piano, a ella le gustaba.
Sí.
Y yo fui a estudiar 3-4 meses hasta que agarré y le dije, no, a mí no me gusta. Yo veía que mi hermano tenía una banda de rock y me metía en los ensayos y tocaba todos los instrumentos para molestar.
Sí.
Entonces, uno de los músicos en un momento me dijo, mira, me vas a desafinar todo, mejor empezá a hacer esto, y me empezó a dar lecciones de guitarra. Y así aprendí a tocar la guitarra, yo de metido nada más,
sí,
¿no?
Sí.
Para mí.
Sí, sí,
y eso
sí
me dio el pie para empezar a componer a los 12, 13 años.
12, 13 años.
Era muy chico.
Mirá vos, o sea...
Y a componer canciones...
Digo, ¿soñabas algo particular, Adrián, en ese momento? ¿Ya soñabas con algo particular?
No particular, porque a mí me gustaba, me empezó a gustar el rock a los 13, 14 años. Digamos, yo escuchaba mucho melódico, lo que se escuchaba en aquel momento. Para mí Tom Jones era el tipo es inalcanzable, sí, ¿no? Digamos, sí, la voz de ese momento de Tom Jones, sí, hasta hoy, era como mi primera admiración, ¿no? Sí, y yo escuchaba un single que tenía de él, un disquito, y quería imitarlo, imposible. Entonces aprendía de esa manera, ¿no? Claro. Gastando los discos de vinilo. Y bueno, y así me fui metiendo de a poco en lo que era, pasando por la música melódica, pasando por el folclore de la escuela, la primaria, los himnos y la música patria, que siempre me tocaba a mí cantarlos. Era como un castigo, de alguna manera, porque me aprovechaban, evidentemente, ¿no? Sí. O sea, venía una fiesta patria y me decían, bueno, bailar y vas a tener que cantar Himno a la Bandera. Porque se ve que yo como afinaba, claro, y lo hacía bastante bien, me utilizaban para eso. Y a mí me daba mucha vergüenza, realmente era bastante complejo.
En eso y en esas interpretaciones, digo, más allá de Elton John, ¿qué había en otras interpretaciones que te llamaba la atención? Digo, porque obviamente, como vos bien decías, yo tenía un tono que podía llegar a tal cual letra, y eso también me permitía algunas que otras licencias, ¿no? Que a veces aquellos que quieren comenzar por ahí no encuentran la identidad o van por otro camino.
Yo viví la época que en el barrio el que tenía un disco de Pink Floyd o de Creedence o de los Beatles, un long play de aquel momento, era como el Messi de la cuadra, ¿no? Claro. De la zona, sí, porque no llegaban los discos. Sí. Entonces por ahí alguno de alguna manera le llegaba algún disco o lo tenía por los padres o lo que fuere, y nos juntábamos en casa de alguno que tenía un combinado a escuchar, y yo me quedaba escuchando horas, porque lo disfrutaba muchísimo y quería aprender, quería saber cómo se hacía. Por eso, cuando yo escuchaba a los Beatles o a Creedence, y decía, estos tipos cantan en inglés, y yo no podía entender qué cantaban. Claro. Era como un desafío que siempre me quedaba atravesado en la garganta, porque si bien me gustaba lo que tocaban, yo no podía entender a qué escribían, ¿no? Por eso después vino la época de yo grabar un disco de como Canciones Doradas, que está traducido al español, que están adaptadas las canciones, para darme ese gusto. Yo siempre pensaba, en algún momento quiero saber qué dicen las letras, ¿no? En aquel momento era bastante difícil, porque no había mucha gente que hablara inglés, al menos alrededor mío. Entonces quedaba como esa encrucijada de no entender mucho qué cantaban. Pero bueno, escuchábamos eso, ¿no? En ese momento era lo que venía, lo que iba llegando, y un poco de Rolling Stone, y era lo que se escuchaba, ¿no? En cuanto a rock, en principio, estoy hablando de los 70, ¿no? Pero bueno, todo eso fue, siempre digo que fue un aprendizaje.
Bueno, estamos hablando con Adrián Barilari, conocido popularmente como vocalista de Rata Blanca, pero aparte va a ofrecer el próximo 16, 17 y 18 de octubre a las 21:30 una serie de conciertos por streaming en donde abordará tres repertorios diferentes cada noche. El espectáculo Barilari por tres contará con una serie de composiciones ligadas al rock y al metal en la primera jornada, un repaso por lo que el artista llama Canciones Doradas, en la que segunda velada, y cerrará con un compendio de tangos en la última noche. ¿Voy bien ahí, Adrián?
Sí, claro, es un poco el recorrido, en principio, la primera noche de rock, pasando por mis discos de rock, que son cuatro en realidad. Uh-huh. Después, en la segunda noche, va a ser un recorrido Canciones Doradas, donde voy a incluir canciones que a mí me gustan y que yo he podido adaptar al español, como lo vengo haciendo con este formato hace ya varios años, con canciones muy conocidas, muy famosas, donde mucha gente se va a identificar y se identifica con canciones de Bryan Adams, de Bon Jovi, Queen, no sé, lo que va saliendo, digamos, y que vamos adaptando. Y después, bueno, la última noche con tangos clásicos, que a mí me gustan, con los cuales yo aprendí a cantar, siempre digo. Así que va a ser muy lindo porque van a ser tres escenarios distintos. Va a haber tres bandas diferentes, así que, digamos, y va a haber quizás interacción con el público, voy a tener algún invitado. La verdad que la propuesta que me han hecho me resulta muy interesante hacer un streaming con un nivel internacional en lo posible, para que no solo Argentina, sino Latinoamérica, América del Norte y parte de Europa también puedan acceder.
Bueno, y el tema de los sueños, digo, después yo quiero entrar un poco con Rata Blanca, porque quiero aprovechar la segunda media hora, si me permitís, claro está, pero digo,
sí, claro.
¿Cumpliste con todos tus sueños? Digo, hasta ahí de donde comenzaste, donde lo que hablábamos del bandoneón del tío, de la guitarra de tu hermano, y de todo ese lugar, ese camino que fuiste transitando, hasta aquí.
Y lo voy cumpliendo, digamos. Sí, he cumplido muchos. Creo que le cumplí primero el sueño a mi mamá, uh-huh. Que ella todavía sigue siendo mi fan número uno hasta el día de hoy.
Qué lindo.
A mi tío supongo que también, si bien murió hace muchos años. Pero bueno, los sueños como este de cantar tangos y hacerlos de manera pública ahora, digamos ya de una forma más profesional, ese es un sueño a cumplir, que se va a dar ahora en octubre, ¿no? Y realmente de a poco yo creo que todo el mundo haya cumplido sus sueños totalmente. Yo claro. Siempre digo que soñar cuesta poco, simplemente hay que intentarlo y llevarlos a cabo los sueños.
Hay que seguir caminando. Por delante. Claro, hay que seguir caminando, mira, como dice Galeano, ¿no? Buscando el horizonte, aunque sea utópico, seguir, ¿no?
Por supuesto, porque nunca sabemos lo que nos espera mañana, ¿no?
Claro.
Nunca hubiéramos imaginado esto que nos pasa hoy.
Sí, realmente totalmente.
Es una cagada enorme que está viviendo el mundo. Y yo quiero enfocarme en las cosas positivas,
claro.
Primero, ¿no?
Claro.
Dar una mano, si bien, como digo yo, los músicos no somos esenciales, yo sé positivamente que acompañamos mucho a la gente.
Seguro.
De que las canciones
seguro.
Siempre están ahí.
Seguro.
Entonces, desde ese punto de partida, del no ser esencial, bueno, vamos a sumarnos, no importa de qué manera. Si hay que hacerlo de esta forma moderna, a través de las redes, y bueno, lo haremos a través de las redes. Y yo sé que hay gente que obviamente, en estos casos, o bien no puede comprar un ticket porque no tiene el dinero, porque no está trabajando, o bien no quiere, porque todos sabemos que mañana las cosas van a estar colgadas y lo van a ver gratis en las redes.
Sí, sí.
Pero mi visión apunta a otro lado, ¿no? Yo siempre digo, no miren el árbol y se pierdan el bosque, ¿no? Sí. En este caso. No es que van a comprar un ticket para verme a mí solamente.
No.
El ticket que compren va a ayudar a darle trabajo a más de 40 personas, ¿no? Que hace ya mucho que no están trabajando. Entonces, es un poco esa mirada, ¿no? De decirle a la gente, si ustedes compran un ticket, nos están dando una mano para llevar esto adelante.
Seguro.
Porque es una inversión muy grande, es una movida muy grande. Empezamos a trabajar ya hace un mes con esto, recién empezamos a alargar la promoción y tenemos un mes largo todavía por delante. Así que yo lo único que espero es que la gente se prenda y que lo disfrute, por supuesto, porque lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con mucho cariño.
Por la plataforma Tiquetoy ya vamos a seguir hablando del tema. Bueno, Ezequiel Heredes de Sastre, de la ciudad de Sastre, te manda saludo, para que le envíes un saludo. Dice que te estuvo cuidando cuando fuiste a Sastre a tocar.
¡Qué grande! ¿Eh? ¡Qué grande!
Bueno, ¿me permitís que voy a Gerencia de Noticias un segundo y ya seguimos?
Sí, claro.
Gracias, dale, Adrián. Dale. Adrián Barilari, gran, enorme artista, cantante, Rata Blanca, nosotros lo identificamos, pero obviamente un recorrido como solista también. Nos vamos a la pausa y ya venimos para la segunda parte de Historia en Sintonía y seguir disfrutando con Adrián estas historias y esta realidad también.
Y aquí vengo para eso. Besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación.
Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Historias en Sintonía.